Bueno, bienvenidos todos y pidamos a Dios que la palabra que vamos a proclamar, escuchar en este momento, llegue a nuestro corazón y se constituya en herramientas concretas de trabajo. No habría nada más dramático que escucháramos la palabra de Dios solamente para improvisar una defensa de la fe, solamente a nivel cultural, y no pudiéramos llevarlo al testimonio. Hace un momento, hermano, por acá hay silla si gusta pasar. Hace un momento recibí una llamada de un muchacho que apenas empezó su conversión hace como un año y medio. Trabaja en el sector oficial y dice que es una cosa impresionante ahí donde él trabaja. La apatía, la violencia, la persecución que hay entre las mismas gentes de trabajo. Y le dije, ¿cómo te ha ido? Y me encantó la respuesta que él me dio como hombre de Dios, como bautizado. Me dijo, no me le he pasado más que dando testimonio en medio de las instalaciones donde trabajamos, a los lugares donde nos mandan. Antes de iniciar, nos reunimos el grupo de trabajo y hacemos oración antes de empezar a trabajar. Entonces, se me hizo como un eslogan así, ¿verdad?, de campaña de cristiano católico que tenemos que implementar. Y cada vez en las mañanas, así como nos ponemos la camiseta de cualquier cosa que vamos a hacer, ¿verdad? Sobre todo las mamás que se ponen las camisetas de cada cosa, a veces, rarezas a veces, ¿verdad? Y se ponen las camisetas de las que van a manejar bicicleta de tal kilómetro a tal kilómetro, o se ponen para las que van a vestir a sus hijos y van a estar en el festival fulanito de tal, o qué sé yo cuántas historias más, se pusieran en su corazón la idea de dar testimonio. Dar testimonio de que funciona estar en la fe, que funciona ser creyente, que funciona ser discípulo de Jesús. Dar un verdadero testimonio de que nuestra vida no es un fracaso, independientemente de la prueba por la que estemos pasando, sino que nuestra vida está iluminada, bañada, impregnada de una esperanza en aquel que ha dado la vida por nosotros. Vamos a escuchar la palabra.
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijera a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservarse para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Jesús, cuando empezaba a platicar con sus discípulos, de repente usaba una frase que a mí me gusta mucho. Dice, a ver, ¿qué les parece esto? ¿Qué opinan ustedes de esto? Cuando tú haces esa clase de preguntas, estás invitando a que las demás personas participen. ¿Estás de acuerdo? Ahora, lo curioso es que vivimos una época donde nos arrebatamos la palabra. Fíjense cómo es muy común, vuelvo a poner santamente de ejemplo a las mujeres, ¿verdad? Las mujeres que tienen más la costumbre de poder mantener o sostener conversaciones simultáneas entre varias personas y donde tienen mayor práctica para conservar el monopolio de la palabra. Entonces, inclusive hay ciertas metodologías de gente que cuando estás hablando y si tú quieres dar una idea, hay una manera prácticamente ineludible para que no te quiten esa palabra, que no puedes hacerte para ningún lado, sube el volumen. Y tú quieres entrar y te suben el volumen, y quieres entrar y te suben el volumen, entonces prácticamente no puedes entrar, es como si no te dejaran entrar a la carrera, ¿verdad? Te estuvieran echando para un lado, ¿verdad? Cada vez que quieres entrar al camino. Pero Jesús hacía esa invitación Y este es un buen momento para que nosotros entráramos en esta dinámica en la que Jesús empieza a plantear las cosas para que te lo cuestiones. Porque desafortunadamente, a veces nuestra boca, nuestra voz, nuestra lengua se maneja independientemente de nuestra cabeza. O sea, muchas veces parece que no estamos conectados. Inclusive no han oído esa expresión. Oye, hace falta que conectes. Hace falta que conectes la lengua con el cerebro. Porque tú nomás dices las cosas y no las piensas, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es muy importante que lo descubramos, que lo entendamos. Que en la medida en la que nosotros entramos en esta tonalidad, descubrimos que Jesús invita para que participemos. Si no clarificamos las ideas que traemos, si no las aterrizamos, no tenemos identidad. Fíjense eso. La única manera de demostrar tú qué piensas, qué sientes, qué crees, qué haces, es en la medida... Bienvenido, hermano, pase. Buenas tardes. No te iba a decir nada, pero como que... Entonces, ¿cómo es posible que planteemos, que no planteemos cosas que verdaderamente somos? La gente no se pone al tanto de lo que experimenta, ni de lo que opina, sino lo reflexiona. Jesús les hace una invitación. Y fíjate cómo empieza. Acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar. Antes de entrar al tema, qué importante crear la geografía. Hay ciertos temas que se tienen que tocar en ciertos lugares. A veces te invito a comer o te invito a cenar, si quiero platicar de ciertas cosas, ¿verdad? Te lo hago así porque de otra manera, si no salimos a tomar un café, o si no salimos a comer, o no salimos a pasear, o no salimos a caminar a la banqueta, no vamos a poder tocar este tema. Jesús, acompañado de sus discípulos, habían ido a un lugar solitario para orar. Y la primera pregunta que yo quisiera hacerte a ti y a mí, para que esto quedara lo más claro posible, es... ¿Quién tiene en su agenda planeado o planteado ir a algún lugar solitario a orar? ¿Quién tiene en su agenda planeado como parte de las actividades del día ir a esa clase de lugares? Si ahorita hiciéramos así como... ¿Cómo se llama la metodología esa que ahora hay donde participas en una junta o participas en una... en un survey, ¿cómo se dice survey? Una dinámica donde te dan una serie de respuestas rápidas para que en tiempo real 300 gentes quede manifestada en la computadora lo que opinaron sobre algo, ¿verdad? Un blog de ideas. Entonces, tienes 20 mesas con 15 gentes cada una, les hacen una pregunta y tienen un minuto para contestar cada quien, y cada quien da su punto de vista, una palabra o dos palabras. El que está manejando el grupo las transmite por medio de su iPad o lo que sea, se las transmite a la que está en línea, las capturan y salen por promedio el número de respuestas más recibidas. Si ahorita lo hiciéramos aquí entre nosotros y con una serie de listas agendáramos normalmente lo que hacemos todos los días, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestras prioridades? A lo que le dedicamos los mejores tiempos, los mejores esfuerzos, y prácticamente ya no hablemos de calidades de tiempos, aquí importa la cantidad de tiempo, ¿verdad? En otras épocas se habló mucho de, hey, vamos a darle calidad de tiempo a nuestros hijos, terminamos por dándoles las miserias del día, ¿verdad? Porque más calidad no había, ya te había saturado en los tiempos anteriores. Entonces, toda esta serie de líneas de acción, si las tuviéramos por escrito, ¿quién de nosotros podría determinar que se da un tiempo para estar en un lugar solitario para orar? Yo nunca había visto tanta gente hoy en día que se dé tiempos de soledad, pero para su celular. Hoy me encuentro mucha gente en silencio. Antes no había gente en silencio. Ahora está la gente en alguna silla, en algún lugar, en algún parque, en el consultorio médico, arriba del camión, donde tú quieras, en silencio, pero no está pensando ni está reflexionando, está en su celular. O sea, son nuevas épocas, nos damos tiempo para el celular, no para orar. Esa es la agenda que propician las bendiciones que no hemos obtenido en nuestra vida y que las estamos necesitando. Necesitamos una agenda nueva. Y esta agenda nueva, si no la empezamos a hacer, va a ser igualita que del año anterior. En términos de frustraciones, decepciones, cansancios, tristezas. Y vamos a llegar al fin del año y vamos a decir lo que decimos siempre. ¡Híjole! Ya estamos en diciembre otra vez. Ya empezamos a correr otra vez. Y así que para los que se están empezando a quejar del calor, no se quejen mucho tiempo porque el calor va a pasar corriendo, ¿verdad? Porque vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces, primero, origen de la bendición, reformatear la agenda. Jesús le reformateó la agenda a los pescadores, le reformateó la agenda a los publicanos, le reformateó la agenda a todos. Vámonos a un lugar solitario a orar. O sea, no vamos a atender gente, no vamos a darles de comer, no los vamos a sanar, vamos a dedicarnos un tiempo a irnos allá nosotros a orar. La primera pregunta que surgiría es, ¿qué tan importante no será orar para dejar de hacer todo el montón otras cosas buenas? En la cristiandad hay un dicho que todo aquello que no se sustenta con oración no se sustenta al final. Dicen los escritos privados de la Madre Teresa de Calcuta, cuando empezó a atender en los barrios bajos con toda esa gente que trataba horas y horas y horas, el Señor le decía, si no estás una hora ante el sagrario, no la vas a hacer. Y muchas veces nosotros lo hemos hecho, andamos de carrera en carrera, predicando, trabajando, nuestros roles de familia, y volvemos a caer en ese texto concreto de la Escritura, han trabajado mucho y han cosechado poco. ¿Es cierto? ¿Poco no? Tanto esfuerzo de mamá para esos hijos. Tanto esfuerzo con el matrimonio, tanto esfuerzo con el cónyuge, para tener esa clase de relación conyugal. O sea, estamos muy dramáticos todos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver gente que fueron empresarios exitosos, ricos por muchos años, y llegaron a una edad donde nada? O sea, al final tanto trabajaron 40, 50 años en lo mismo, para quedar en nada. Necesitamos reorientar nuestra agenda. Y la agenda tiene que tener como prioridad la oración. Decía San Atanasio que si no empezamos el día invocando a Dios que nos dé la gracia de poder hacer las cosas bien, ya empezamos mal. Ya, lo que sea que vayas a hacer, es que voy apurado, es que voy muy a prisa, es que ya se me hizo tarde, y ya la regaste, por unos momentos más de prisa o de corredera o lo que tú quieras. Todos nosotros en nuestra agenda, póngale palomita, tenemos las vacaciones, tenemos las idas al trabajo normal, tenemos las idas al cine a visitar a los amigos, tenemos la salida al restaurante, tenemos la ida a los tacos, tenemos la ida al gimnasio, tenemos la ida a la laguna a caminar, tenemos los cafecitos, tenemos los... Pero ¿quién tiene en su agenda, vuelvo a plantearlo, el lugar solitario para orar? Porque de ahí emerge lo que Jesús va a encontrar con sus discípulos, un contexto de dialogar sobre la identidad. No sé si ustedes han asistido alguna vez a lugares, grupos de trabajo, grupos de individuos que se juntan, por ejemplo, las personas que tienen cáncer terminal. Y hay, aquí en Obregón hay, por ejemplo, sesiones de gente que se junta, y se juntan 6, 7, 8 personas, grupos de apoyo, muy bien, que se reúnen. Escucha los temas. Habla de los temas. Son temas que no se tienen en los cafecitos, ni se tienen en los tacos, ni se tienen en las vacaciones. Pero son temas que hablan de la parte más profunda del ser humano. La parte fundamental, esencial. O sea, mira dónde llegamos, qué es lo que ha pasado. Yo recuerdo una frase de una señora que a mí me impactó. Ya falleció esta señora. Pero un día, una mujer de mucha prestancia, de muchas amistades, y se enferma con un cáncer muy agresivo. Y en medio de su sufrimiento le preguntaron cómo la estaba pasando y qué le estaba sucediendo, en medio de todo su contexto y de su agenda previa. Y ella había sufrido muchas decepciones en el contexto de sus amistades, y ella decía, prefiero mil veces, eran sus palabras textuales, este cáncer que el montón de amigas cabeza hueca que yo tenía. ¿Qué fue lo que adquirió en ese grupo de apoyo? ¿Qué fue lo que adquirió en este momento de irse a un lugar solitario a orar, entrar en su identidad? Y de ahí viene la pregunta. No podemos hacer una pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Camino a los tacos, en la chamba, en el sudor, en el día, en la cotidianidad, en las rondas de las mujeres, ahí con todo el montón de hijos arriba. No lo puedes hacer. Tienes que estar en un lugar donde haya un clima de identidad, donde se pueda platicar qué somos, a qué venimos, qué queremos, qué vamos a repetir, cómo vamos a reiniciar lo que estamos haciendo. Vamos a hacerlo igual que siempre. ¿Vas a volver a empezar a trabajar de la misma manera? ¿Te vas a dedicar a lo mismo, con las mismas amistades? Jesús les hace una pregunta de trasfondo, ¿verdad? De trasfondo, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice el hermano Fray León que cuando una vez siguió a San Francisco de Asís para ver cómo oraba, porque Francisco le tenía prohibido a sus frailes que lo siguieran en la madrugada. O sea, como si no trabajaran todo el día, 16 horas trabajaban los frailes, todavía a la hora de la dormida no dormían. Y cómo vimos gente quejarse, ¿verdad? En nuestra sociedad moderna es, ¿cómo podríamos decir? Sumamente piqui, delicada, susceptible. Ya me viniste a echar a perder todos los vocablos que estabas utilizando, ¿verdad? Decepcionante, decepcionante. Y dice, es que no dormí bien. Oye, ¿cuántas horas dormiste? ¿Verdad? Pues nomás dormí de las 12 a las 6 de la mañana. 6 horas, ¿qué más quieres? ¿Verdad? ¿Qué más quieres? Alguien inventó que las famosas 8 horas, y hay un libro muy bueno, El hombre en busca del sentido, que lo escribió ¿quién?
Víctor
Frank. Y me encanta en el capítulo 2, donde él está en un campo de concentración y dice, yo no sé quién ridículamente dijo que el hombre necesitaba 8 horas para estar bien y funcionar, porque él durante 3-4 años duerme una hora al día nomás, o una hora y media, y funciona pues perfectamente, está sobreviviendo, ¿verdad? Cuando vemos a San Francisco que se va en la madrugada, en la noche, a orar, y la oración, describe el fraile que lo acompañó a escondidas, decía que Francisco solamente le preguntaba a Dios, ¿quién eres tú? Se preguntaba él, ¿quién soy yo? Y toda la oración, sí que estaba aburrido. Oírlo toda la noche, válgame, esta fue toda la oración de Francisco. Quería saber cómo le hablaba en el coloquio a Dios.
¿Pero?
Era el diálogo fundamental. Si estas preguntas las supiéramos hacer bien, habrías escogido mejor con quién casarte. Falta de estas preguntas llevaron a crisis después. ¿Te casaste con un desconocido? Pues sí. Pero ya tenía 3 años de novio. O ya tenía 5. Es un desconocido si no estuviste en los lugares donde la identidad afloró. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Vives con un desconocido si no entras a estos diálogos. O sea, ¿realmente qué quieres? ¿A dónde vas? ¿Qué pretendes? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿A qué le vamos a meter todo el esfuerzo? Solamente son algunos cuantos años prestados. ¿Nos la vamos a pasar distraídos, dispersos, diluidos, divirtiéndonos, o qué vamos a hacer? Pero no tenemos estos diálogos. Entramos corridos, vamos, venimos, hacemos mil cosas. Y Jesús sí hace eso, para que vean que es maestro de verdad. Saca a sus discípulos a un lugar desértico donde no haya otra cosa más que sentarse y platicar quiénes somos. Y en la medida en la que tú descubras, fíjate qué curioso, en la medida que tú descubres quién es Jesús, vas a descubrir quién eres tú. Imaginémonos que las respuestas son distintas. ¿Cuáles son las respuestas que dan sus discípulos? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otro que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿Las respuestas son de buen nivel? Se habla de gente de Dios, se habla de gente buena, se habla de gente con poder. O sea, a Jesús lo traerán bien ubicado o medio mal ubicado, pero todo va en la línea de la sobrenaturalidad de Dios, de la trascendencia del plan de Dios, del pueblo elegido de Dios, va bien. Pero imaginémonos otras respuestas. Díganme otras respuestas. Algunos dicen que eres un mago, que te entrenaron en Egipto y viniste a realizar prodigios, como hay una serie de locuras que inventan líneas de pensamiento que dicen eso. Maestro, otros dicen que eres un extraterrestre que te bajó un platillo volador y te dejó aquí con nosotros. ¿Qué otra respuesta? Díganme, estamos inventando una serie de respuestas distintas. Otros dicen que eres un idealista, que pretendes hacer cosas que no son posibles. Otros dicen que eres un comelón y un borracho, que nomás te la pasas en la fiesta y que te encanta que te inviten a cenar, ¿verdad?
Endemoniado también.
También. Y tus parientes, Jesús, ¿sabes lo que dicen de ti? ¿Quieres saberlo? Pues dicen que estás fuera de centro, que te volviste loco. ¿Qué opiniones tan diversas sobre el mismo sujeto? Si ahí se hubiera acabado la plática, solamente hubiera quedado así, hubiera salido una serie de expectativas personales. Yo que ando siguiendo a este, si este no viene de parte de Dios, si este no es el Mesías, si este no es el Salvador, y si este no va a recuperar la soberanía de Israel, ¿para qué ando aquí? Si Jesús les hubiera dicho, es que yo vengo para crear un grupo de choque solamente, para contrarrestar al gobierno romano y recuperar poco a poco la pureza, lo que querían los esenios, la pureza del culto. Pues alguien hubiera dicho, pues yo no estoy interesado en eso. Lo curioso es que las respuestas que le dan contribuyen mucho a poder entrar al segundo plano. Y ahora tú sí dime, fíjate la pregunta, ¿quién dices tú que soy yo? Dime una cosa, lo que tú vas a decir, ¿crees tú que realmente yo soy? Por ejemplo, si tú le preguntas a alguien, dime quién crees tú que yo soy. ¿Tú crees que lo que te digan, qué tan apegado estará a la realidad? Si tú sales a hacer esa dinámica con tus amigos, oigan, me encargaron allá en un grupo en el que estoy, que a donde quiera que fuera así con los amigos, así apartado donde estoy, les dijera, a ver, díganme ustedes qué piensan de mí. ¿Quién creen ustedes que yo soy? ¿Qué hago? ¿Qué soy? ¿A qué me dedico? ¿Cómo la ven conmigo? ¿Qué piensan de mí? ¿Cuál es su opinión? Y tú con una pluma y un papel, rápidamente. Lo que dirían de ti, ¿qué tanto sería realmente lo que tú piensas y sabes de ti? ¿Qué tanto? ¿Un 10%? ¿Un 40%? ¿Un 90%? ¿Alguna vez lo has hecho? Siempre estamos dando la opinión sobre los demás, pero pocas veces podemos pensar que esta opinión sería muy factible para hacerla, ¿verdad? Que nos la jugaran a nosotros. Jesús les pregunta, y ahora ustedes díganme qué piensan de mí. ¿Y ustedes qué creen que lo que ellos dijeron era real o no era real? ¿Cuántas respuestas hubo? No. Una nada más. ¿Cuál fue? ¿Por qué los demás no hablaron? ¿Por tímidos?
Porque no tenían claro la
respuesta. Es una buena respuesta, puede ser, porque no la tenían claro, porque no se les reveló, como Jesús va a decir, o ¿por qué otra cosa? Si alguien voltea y te dice, es que tú eres un comelón y un borracho, y tú te quedas callado, y un dicho que dice que el que calla... Es que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y los demás se quedan callados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Perdón? Que confirmaron, que coinciden con la respuesta. Coincidieron con Pedro. La pregunta es, ¿hoy coincidiríamos respecto a quién pensamos nosotros que es Jesús? Me encantó el artículo que me mandaste, un artículo sobre un cantante protestante español fuera de lo común, Marcos Vidal, donde desmiente lo que en muchos lugares se ha convertido como en una bandera de promotoría en muchas comunidades protestantes, donde la cultura de la prosperidad es predicada por encima de todo. No sé si alguna vez has visto algunos videos predicando algunos pastores en otros países, en otras comunidades. Me tocó ver uno que, bueno, hay de todo, ¿no? Pero me tocó ver uno en particular donde hace una colecta y se junta tanto dinero que se tapiza completamente el estrado donde él está predicando. Es un pastor de color, sesentón, y donde va caminando, va pateando y va levantando así, pero costales de dinero, de dólares, que se juntaron. Y dice, ¿esto es todo lo que pueden dar? ¿Esto es todo lo que Dios les ha dado en su vida? Pues no lo valoro. Dije, ve, lo pisoteo, no es muy poquito. Vamos a volver a pasar y ahora sí lo vas a hacer bien. Y la famosa cultura de la prosperidad, ¿verdad? Donde él denuncia, como pastor protestante, denuncia el engaño de estar predicando un evangelio falso, de estar predicando una cultura falsa, donde a nosotros se nos predica algo distinto. ¿Quién de sus discípulos Jesús les dijo, ya la hicieron ustedes por andar conmigo? De aquí en adelante no van a tener otra cosa más que prosperidad. Vamos a convertirnos en administradores de la abundancia. Ahora sí, capacítense, ¿verdad? No viene por ahí la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es bien concreta, específica, y les va a terminar diciendo, dirigiéndose a la... Perdón, ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y él les ordenó severamente que no se lo dijeran a nadie. ¿Por qué no? ¿Qué pasa si tú sales diciendo, hemos encontrado al Mesías? ¿Qué clase de información es esa? Al Mesías se le encuentra en la intimidad, en la oración, en los lugares solitarios. Pedro le creyó a su hermano, porque su hermano había pasado toda una tarde sola con Jesús. Él y otro discípulo siguieron por mandato del Bautista a Jesús, se toparon con él, convivieron toda una tarde y regresaron y le dijeron, hemos encontrado al Mesías. El que anda buscando encuentra, al que toca se le abre. Si no le buscamos, no vamos a obtener nada. La manada no garantiza nada. Vamos todos como reses al matadero si no ponemos la frecuencia y el ojo donde tenemos que hacerlo. La vivencia comunitaria, yo les pregunto, ¿es lo mismo venir aquí una hora y media, que irnos de retiro 2 noches y 3 días a otro lugar? Cambian las cosas, ¿verdad? Rueguen para que nos den fecha, ¿eh? Porque ya este año ya nos dejaron fuera otra vez. No alcanzamos a... Pero estamos intentando negociar volver a ir, ¿verdad? A aquel lugar de oración. Jesús les vuelve a preguntar y les va a decir, a los demás les va a decir, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. Si tú, alguien te clarificara esto en tu vida, ¿te ayudaría? Tú tienes sufrimientos actualmente en tu vida. Del 1 al 10... ¿Poco? ¿Mediano? ¿Mucho? ¿Comparado con qué? ¿Qué tan larga es una cuerda? Quizá todo el mundo diría, ¿tiene sufrimiento? Sí. No como aquel o como aquella. Pero, o al revés, diría, mi sufrimiento es más grande que el de todos. No importa que sea lo que sea. ¿Qué te ayudaría a ti si alguien se parara frente a ti y te dijera que es necesario que sufras mucho? ¿Sí te ayudaría que alguien te lo dijera así? O sea, todo eso, porque el sufrimiento se convierte en un grito desesperado en nuestro corazón y quisiéramos vernos librados de eso. Pero si alguien se parara enfrente de ti y te va a decir, es que es necesario que sufras mucho. Casi, casi como podríamos inferir, porque si no sufres mucho, no se va a lograr nada de lo bueno que esperas. Sí es necesario que sufras mucho. Hay gente que le preguntan después de muchos años de casado, ¿y si tú hubieras sabido día por día lo que ibas a vivir, te hubieras vuelto a casar con él? Cuando a un empresario le preguntan, ¿y si tú hubieras sabido todo por lo que ibas a pasar por tantos años, por lograr aquel negocio, lo hubieras hecho? Y mucha gente te responde, si hubiera sabido todos los pasos, todos los retos, todos los obstáculos que habría tenido que vencer, no lo hubiera hecho. Pero vas venciendo el del día por día. Si tú supieras que tu sufrimiento tiene un sentido en el reino de los cielos, de salvación, de redención, ¿ayudarías a verlo? ¿Cambiaría el panorama? Jesús lo sabe. Esa es la diferencia entre la claridad con la que él comprende que es Mesías y la confusión en la que permanecen sus discípulos, y por lo cual se va a dar la negación y muchas otras cosas, la desbandada, porque no se comprende que es justamente lo que se tiene que hacer. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. Y si el Hijo de Dios va a sufrir eso, tú y yo, ¿por qué no? ¿No será necesario para nosotros? ¿Era necesario que él sufriera nomás y tú no? Pregúntale a cualquier persona que tú conozcas si quiere sufrir, y la respuesta es unánime: nadie, no, nunca. Sin embargo, después de ciertos sufrimientos, las personas dicen: no lo cambiaría. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y resucite al tercer día. ¿Cuál prosperidad? ¿Cuál cultura de la abundancia? ¿Cuál escenario de consumismo? O sea, la promesa que yo te estoy dando es de sufrimiento. Cuando Dios inspiró en Damasco a un discípulo llamado Ananías a que fuera a imponerle las manos a un perseguidor de cristianos llamado Saulo de Tarso, Ananías le dice a Dios: ¿qué no sabes que trae cartas de los sumos sacerdotes para llevarnos arrestados, entregarnos a los sumos sacerdotes y meternos en las cárceles? Y Jesús le dice: no te preocupes, ve para allá con él, yo le voy a enseñar todo lo que tendrá que... ¿cómo? Sufrir por mi causa. Algunas personas piensan que si nosotros no hemos sufrido todavía por seguir a Jesús, no somos discípulos de verdad. No nos ha costado nada. Pero si el día de mañana va a costar la vida, hay otra frase interesante en este contexto. Jesús se dirige a esa multitud, o a los que quizás se les agregaron: si alguno quiere acompañarme, a ver, levante la mano, ¿quién quiere acompañar a Jesús? ¿Es necesario que sufra mucho, sea entregado, asesinado? ¿Quién me quiere acompañar? ¿Quién viene conmigo? Los que fanfarronearon, ¿se acuerdan que hubo algunos que fanfarronearon? Al pobre Pedro, ¿verdad? Siempre lo traemos ahí duro. Yo voy a dar la vida por ti. Ah, conmigo, contigo. Mientras esté yo no te va a pasar nada. Saca la espada. Y sí, cierto, sí sacó la espada y sí le entró a los golpes. Pero no era la clase de acompañamiento que Jesús le estaba pidiendo. Pero sí se hubiera aventado uno que otro, ¿eh? Digo, no le tiró a hacerle cirugía a ninguna oreja, ¿verdad? A nadie. Le tiró a cortar la yugular. Pedro estaba dispuesto a matar por Jesús. Pero no era lo que Jesús quería que hiciera. Pero si alguno quiere seguirme, y da la clave, la regla de oro, el antídoto para que sobrevivan las familias en estos días, para que seas mejor padre y madre de familia, para que seas mejor cónyuge, para que seas mejor cristiano, para que te mantengas fiel en la fe, para que pase lo que pase, trabajes donde trabajes y estés donde estés, tú tengas en tu interior plena conciencia, propósito y misión y vocación de lo que estás haciendo. Que no se busque a sí mismo. Esto es lo que nos está matando en el siglo XXI. No hacemos otra cosa en nuestra generación más que buscarnos a nosotros mismos. Mi tiempo, mis gustos, mi dinero, mi esfuerzo, mi familia, mi espacio. ¿Qué más, Mimis? Mi opinión, mis derechos, muy bien, yo te... mis hijos, ¿verdad? Mis gustos, mi vida, mi vientre, mi cuerpo. Estos mimis, ¿verdad? Son los que nos están matando como comunidad, como sociedad, como familias. Si alguno quiere acompañarme, que se no se busque a sí mismo. ¿Hay más infidelidades hoy en estos días o menos infidelidades que en el pasado? ¿O serán iguales? Siempre ha habido. ¿Hoy en día se sufren más las infidelidades o se sufrían más en el pasado? ¿O siempre han sido causal de sufrimientos? ¿Y qué pasaba cuando alguien no se buscaba a sí mismo? ¿Se aguantaba el dolor, el calvario de vivir una situación de infidelidad y después de perdonar y mantener la familia unida y sacarla adelante? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo Safo? Sácame de aquí, ¿verdad? Pero cuando dejamos de buscarnos a nosotros mismos, pasa algo inmediatamente. Todavía Jesús le aclare. Dice estos textos, yo una vez le preguntaba al presidente de la pastoral bíblica, a don Juan Manuel Mancilla, decía, ¿en qué momento Jesús menciona la cruz aquí si la cruz no era tema? ¿Verdad? Son los famosos textos que la comunidad adopta como post-resurreccionales y donde incluye la enseñanza de la cruz como el destino. Como Jesús nunca le sacó la vuelta a su destino, que era la cruz, no porque supiera que era la cruz. ¿Sí? Por eso alguna vez les preguntan, oye, entonces, ¿que tome la cruz de cada día? O sea, lo que cada día te va a crucificar, esto es imposible que Jesús lo haya dicho de esa manera. Los biblistas nos explican en el sentido bíblico que lo que Jesús está planteando es que va a hacer lo que tenga que hacer por mantenerse fiel a su vocación y a su misión. Y la comunidad entendió que Jesús iba visualizando que tenía que entregar su vida y que lo iban a matar y nunca se desvió. Nunca se desvió de la verdad, nunca se desvió de su misión. Y que así tenemos que vivir nosotros. Cada día cargar nuestra propia cruz, como si tuviéramos asignados a ser crucificados diario. Diario por un hijo, diario por el esfuerzo del trabajo, diario por los problemas, diario por las cuentas, diario por las deudas, diario por las enfermedades, diario por las precariedades de la vida. Diarios por la edad. La edad es una cruz a veces. Te va dejando marcar su paso momento a momento. Pero el que se niegue o que no se busque a sí mismo, tome su cruz de cada día y me siga, o sea, me tenga a mí en la mente, yo sea su proyecto de corazón, yo sea en quien espera encontrarse, ese, ¿verdad? Ese es el que la va a hacer. Pero el que quiera conservar para sí mismo su vida, denme ejemplos de esto, vida moderna, siglo XXI, conservar para mí mismo la vida, ¿qué es? Vivir mi vida, ¿verdad? La vida loca, Ricky Martin, ¿verdad? Mis comodidades, hacer lo que yo quiero. El famoso quinto evangelio, lo que yo creo, yo siento, yo creo que Dios me dice a mí, punto. ¿Qué más? ¿A poco no viven cosas así en sus casas que pudiéramos aportar aquí concretamente? Si tú vives para ti mismo, quieres conservar la vida, es conservar tus planes, conservar tu... O sea, ¿está mal tus sueños, tus planes? No está mal. Pero si vivir la vida como tú quieras te va a alejar de vivir con Jesús, pues ¿a dónde vas a ir a parar? Los mismos homosexuales han dicho, auténticos y verdaderos hombres conscientes de su fragilidad, conscientes de su situación interior, emocional, y de acuerdo al catecismo de la iglesia, han dicho que ellos no están en la línea y en la tónica del movimiento gay. Es muy diferente. Muchísimos homosexuales católicos viviendo en la verdadera castidad, viviendo el plan de Dios. Eso es justamente lo que plantea el Evangelio. Yo no voy a hacer lo que me dé la gana, yo no voy a hacer lo que me guste, yo no voy a hacer lo que yo sienta. Ahora siento que soy de este género, ahora siento que soy de este otro, y ahora me cambio a este, entro a este baño, y ahora entro a este otro baño, y todo el concepto transgénero tan complejo, tan enredoso, ¿verdad? Quiero leerles una frase de un santo antiguo que me llamó la atención. Déjenme, se las leo de una vez. Decía, Ah, no es cierto, ningún santo. Era el jesuita Jorge Lorin, padre español muy renombrado. Decía, aunque un gobierno haga una ley dando permiso a los burros para que vuelen, pues no por eso a los burros les van a salir alas, ¿verdad? O sea, no estamos viviendo cosas nuevas, solamente las estamos viviendo más intensas que en el pasado. Pero yo creo, para la gente que hace y toma en serio lo que estamos haciendo aquí, es que sí deberíamos de descubrir si no estará pasando que nuestros sufrimientos en la vida es porque estamos queriendo conservar la vida para nosotros. Es que a mí me gustan los viernes. Yo voy a hacer lo que me dé la gana los viernes, y los viernes son para mí. Y un día una mamá, una esposa me decía, es que a este se le olvida que están casados los viernes. ¿Se le olvida? Y le va el matrimonio, sí, de lunes a viernes en mediodía, pero de ahí para adelante, no, pues no. Cada quien tiene que hacer una chamba, ¿eh? Igual como Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En un desierto, apartados, en un lugar solitario, donde se pueda orar. Tenemos que preguntarnos estas cosas, porque muchos de nosotros creemos que es un acto de poder y es un acto de ufanarnos, decir, yo hago lo que me da la gana. Y muchas veces esas hacer lo que me dé la gana no son más que actos de perdición. Cada vez que hacemos más lo que nos dé la gana, quizás estemos haciendo menos la voluntad de Dios. Y esto es una pérdida de tiempo. Vamos por un camino equivocado completamente. Termino. Cruz de cada día. El que conserve su vida para sí la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ¿cuál es la causa de Jesús? ¿Cuál es la causal de Jesús? La causal fundamental. La causal, la lucha, lo que le da sentido. Volver a Dios, dejar atrás la vida del pecado, la salvación. La causal, el que pierda por mi causa lo que yo le planteo, el que crea en mí, el que me siga conforme a lo que yo le estoy diciendo, ese se va a salvar. Y aquí habría que plantearnos, porque dicen que el 64% de los católicos no creen en la vida eterna. Si yo aplico ese principio a las 80 personas que estamos aquí, pues significaría que casi 48 personas de las que están aquí no creen en la vida eterna. ¿Pierde sentido todo esto? ¿Perdón? Creer en Él, vivir conforme a Él, hacerlo de esa manera adecuadamente. Yo creo que ya es momento en que nos vayamos replanteando nuestra manera de vivir. Y el día de hoy, para los que llegaron un poquito tarde, empezamos la predicación planteando una idea de origen. Necesitamos reestructurar nuestra agenda. Si no reestructuramos nuestra agenda, no vamos a tener asignaturas, tiempos, espacios para Dios. Vamos a seguir corriendo, y cuando nos demos tiempo, de repente, de voltear, quizá vas a estar en una cama de hospital, quizá tirado en una carretera, ¿verdad?
Es que tristemente hace poco a mí me comentó alguien que Dios quiere que se arde de la vida y después que lo haga. Y me sorprendió, o sea, te vas a hartar de todo lo que te da el mundo, y cuando tú quieras vas a buscar a Dios. Me hicieron palabras de decir, qué fuerte que la juventud de ahora piense así.
San Ignacio de Loyola, Discernimiento de Espíritus, en su tratado, decía que esa era la forma más sutil y fácil en la que el demonio engañaba a todos. Dios es tan misericordioso y te va a dar tiempo a que te conviertas, que tú dale vuelo a la hilacha lo que tú quieras. Y cuando ya estés viejo, cuando ya no apetezcas nada más y estés hasta aquí de los placeres de la vida, pues voltear a ver a Dios. Y la primera, ¿y quién te dice que vas a llegar? ¿Verdad? Hoy mataron en Obregón a 2 personas, ¿verdad? Que Dios les conceda el descanso eterno. ¿Esas personas se levantaron con el plan de morir? ¿La muerte les sorprendió en su vida? Si esas personas habrían reagendado su vida, ¿habrían seguido haciendo lo que estaban haciendo? Si tú y yo reagendamos nuestra vida, seguiremos viviendo justamente nada más así, en esta clase de rutinas. O sea, estamos esperando nuestra jubilación para poder entonces vivir en paz, vivir tranquilos. O sea, ¿no vamos a aprender a vivir como Jesús quiere antes de eso? ¿Estás esperando concluir una carrera? ¿Estás esperando casarte? ¿Estás esperando tener hijos? ¿Estás esperando saldar las deudas para empezar a vivir como cristiano, católico? Hace falta hacernos las preguntas que Jesús hace. Si nosotros le pudiéramos contestar a Jesús la verdad, con mi vida, con mi agenda, con mi cotidianidad, yo te digo lo que pienso de ti, a lo mejor estaría muy interesante. ¿Quién dices tú, fulanito? ¿Tú? ¿Que soy yo? Pues tú me lo dices con tu vida, con tu testimonio, con tu manera de sentir, de pensar, de brincar, de abrir, de creer, de sufrir. Tú me dices, ¿quién dices que soy yo para ti? Claro que me lo dices. ¿Al buen entendedor? Jesús entiende la primera. ¡Ay, qué flojera! Vamos otro día. Ahorita no. Ya fuimos el domingo pasado. ¡Ah, pero tú eres mi Señor! ¡Tú eres mi Dios! ¡En ti confío! ¡Híjole! Si no tuviéramos sufrimiento, ni siquiera lo volveríamos a ver. Volteamos a ver a Jesús porque nos están matando nuestros sufrimientos y nomás por eso lo buscamos. Pero si no fuera un proveedor de soluciones, nomás por amor, ¿lo seguiríamos? Señor, te pedimos que nos concedas esta noche salir de aquí con un ánimo renovado, en la alegría de sabernos hijos de Dios. Danos tu Espíritu Santo para tener valentía de hacer cosas que no hemos hecho. Valentía para esperar en ti, que tu Espíritu mueva en nosotros y empezar a vivir de manera diferente. Hoy creemos y manifestamos que tu palabra es verdad y que creemos en ella y que queremos asumirla. Hoy quisiéramos hacer un manifiesto comunitario y poderte firmar con nuestra voluntad firme que queremos ser de aquellos que no se busquen a sí mismos. Quizás estamos tan atrapados en esta dinámica que ni siquiera sabremos cómo hacerlo. Por eso te lo pedimos como un don especial. Revélanos, porque sabemos que tenemos que tomarlo en conciencia y en libre albedrío. ¿Qué cosas estamos sujetos a nosotros mismos que no nos ha dejado vivir el camino que tú nos propones? ¿Y que estamos peleando por conservar la vida para nosotros mismos y lo que estamos haciendo en el trasfondo de todo esto es perderla? Señor, te pedimos de todo corazón que nos permitas poner en claro todo aquello que no hemos hecho más que vanidosa o narcisistamente buscarnos a nosotros mismos. Hemos vivido una vida egocentrista y queremos empezar a vivir una vida cristocéntrica. Ayúdanos a buscarte, que tú seas nuestra prioridad. Bendito sufrimiento si nos has acercado a ti. Bendita situación en la vida que nos ha hecho clamar tu nombre. Ayúdanos a clamarlo con mayor intensidad y estar cada vez más identificados contigo. Y decir como Francisco, ándale, como San Francisco de Asís, ¿quién eres tú, Señor? Hay un poema que dice, ¿quién eres tú, Señor, que a mi puerta vienes y a mi puerta tocas? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Y quién soy yo para que tú me voltees a ver? ¿Quién es el hombre para que a él lo busques, el ser humano para que en él confíes? Y todos estos salmos que nos hablan, bendícenos, Señor, y unifícanos en un mismo credo, unifícanos en la gracia, en la misericordia, para que sigamos caminando en torno a tu palabra. Especialmente pongo en tus manos, Señor, la oración de esa mamá que quiere tener un bebé, para que tú le concedas conforme a tu santa voluntad la gracia que te estamos pidiendo, todo conforme a tu santa voluntad y todo en tu santo plan. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos.
Señor, enséñanos a ver que todo lo que no sea necesario para nuestra salvación es una tentación. que tengamos bien clara esta idea. Solamente lo que es necesario para nuestra salvación es lo que deberíamos de vivir. Y todo aquello que nos enreda, nos confunde, nos tienta, nos desvía, todo aquello que no es necesario debe ser considerado como algo que estamos buscando por nosotros mismos. Que la Virgen María y su Inmaculado Corazón nos amparen de las acechanzas del maligno y nos ayuden a resistir todos estos males que en este siglo XXI nos aquejan. Dios te salve María, llena de gracia.
El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Señor, que esta hora de oración, de reflexión que tuvimos, no sea en vano. Concédenos la gracia de llevar tu palabra impresa en nuestro corazón y que podamos amarnos unos a otros para que seamos identificados como tus hijos. Los hijos de Dios que saben amarse, saben cuidarse, saben protegerse unos a otros. Todos los que estamos aquí, Señor, estamos hermanados en la fe. Creemos en el mismo Dios, esperamos en ti y esperamos puras cosas buenas. Señor, ayúdanos a hacer la diferencia en la vida de nuestros hermanos, ayudarles a servirles en lo que tú consideres que podamos hacerlo. Bendícenos con la gracia de ver a nuestros hermanos de la manera en la como tú nos has visto a nosotros. Y concédenos la plenitud un día de gozar juntos en la eternidad tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.